para poder charlar un poco más en profundidad y poder aportar nuevas dimensiones y categorías al análisis de lo que está pasando. Ya habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y a nosotros nos parecía interesante poder hablar con gente que tenga otra perspectiva, ¿sí?, de este mismo fenómeno. Para eso nos pusimos en contacto a través de la búsqueda vía CONICET con Gonzalo Logiol. Él es sociólogo y además se ha especializado en temas de defensa y seguridad. Y además, vamos ahora a charlar y a desmenuzar con él, ha ido analizando los distintos levantamientos que ha tenido la policía en provincia de Buenos Aires. Así que nadie mejor que él para hablar.
Totalmente.
Bueno, hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Bien, estoy cumpliendo el ASPO porque, bueno, en Mar del Plata retrocedimos de fase, así que, bueno.
Está difícil, ¿no?
Siguiendo la coyuntura.
¿En qué fase están?
Fase 3, retrocedimos hace 10 días aproximadamente.
Ajá. Bueno, antes de meternos ya específicamente por ahí en estas categorías de las que mencionábamos, la primera impresión que te suscita todo esto que está pasando.
Y, a ver, es una cuestión compleja. Como, a ver, nadie puede no reconocer que es una coyuntura crítica la que estamos viviendo, tanto por la cuestión sanitaria, de una pandemia que no solamente en términos sanitarios, sino que ha afectado el plan original de gobierno y también ha agotado las capacidades estatales de respuesta en otras áreas, por obviamente la centralidad que ha cobrado la gestión del coronavirus. Uh-huh. Eso hace esperable que ciertas protestas se vuelvan más frecuentes o que el conflicto social vaya escalando. También en términos de agenda mediática y agenda legislativa y judicial, era previsible, en cierta forma, que haya un escalamiento del conflicto. Eso me genera a mí que, bueno, esto no haya sido una sorpresa total, uh-huh, más que nada porque se podía prever algún tipo de respuesta policial, no solamente al tema salarial, sino también a ciertas cuestiones de índole pública, por ejemplo, el caso de Facundo
Astudillo.
Que uno yo no planteo una relación, digamos, de causa y efecto, pero sí hacen que la agenda en términos de seguridad sea importante y se prevea cierta conflictividad.
Uh-huh. Discúlpame, no, termina, por favor.
No, y en ese sentido, bueno, más allá de todo, empecé a seguir la protesta. En el caso de Mar del Plata, fue una de las ciudades que se movilizó. De hecho, ahora están movilizados siempre, que es algo que yo ya había trabajado en la protesta, que fue tema de mi tesis de licenciatura, en la protesta policial del 2013. Uh-huh. Por lo general, las protestas de Mar del Plata se dan en la comisaría primera, que es la más importante, y en el cruce justo de las dos avenidas más importantes de la ciudad, donde está justamente la comisaría. Uh-huh. Efectivamente, hace 4 días que están los policías cortando la calle o en estado asambleario en esa comisaría, que vuelvo a repetir, justamente es en pleno centro de Mar del Plata. Así que, efectivamente, es algo que a mí me anoticié prontamente porque los medios locales la cobertura la iniciaron al instante. Uh-huh. Luego, bueno, empecé a observar que diversos distritos del conurbano bonaerense, cosa que no pasó en el 2013, se plegaron a esta protesta. Y ayer llegó al punto más álgido con la concentración tanto en Puente 12 como el policía que se subió a una antena y la ira de la situación de protesta hacia la Quinta de Olivos, que generó unas repercusiones en el sistema político sumamente importantes. La mayoría de los sectores oficialistas y de la oposición, aunque no todos, salieron condenando esa medida o esa expansión de la medida hacia la Quinta de Olivos. Lo cual no deja de ser grave una medida similar de protesta que tomaron al inicio, o sea, hace 3 días atrás, que fue ir hacia la casa del gobernador a las 2 de la mañana para forzar una negociación. Eso provoca, lógicamente, que los medios de comunicación estén al tanto e incluso tomen posición, como sucedió también en estos días, uh-huh. O hagan una sobrecobertura de cada detalle que esté pasando. Eso también se vio con el policía este que se subió a la antena. Entonces, bueno, eso provoca una situación también de conmoción pública que uno tiene que seguir y también, en mi caso, estar sumamente alerta a todo lo que pasa. Y otra curiosidad que se está... no es curiosidad, sino que es otra de las derivaciones que tiene, es que en las redes sociales este tema fue sumamente seguido. Uh-huh. E incluso esta vez se dio que los mismos policías utilizaron las redes sociales para comunicar casi al detalle cada uno de sus movimientos, especialmente en Facebook. No, obviamente el caudal de información para mí es ahora muy difícil de procesar, la cantidad de videos, la cantidad de posteos, de comunicaciones o de militantes policiales hablando en redes sociales, uh-huh. pero bueno, traté de seguir lo más importante y nada, tener a futuro una especie de panorama general.
Uh-huh. Le contamos a nuestra audiencia que vos tenés un trabajo final de licenciatura que tiene que ver con justamente estos levantamientos policiales, titulado Cuando la policía toma las calles, y estás analizando de alguna manera las prácticas y los quehaceres en estos levantamientos. Una de las categorías que usás para justamente analizar este continuo tiene que ver con el malestar policial, ¿no? Vos lo destacás, que hay un malestar como latente, permanente ahí en estos levantamientos, y decís que justamente hay como una forma que se repite en cada uno de estos levantamientos.
Exactamente.
¿Podemos de alguna manera definir a qué le llamás malestar policial? ¿Cómo lo caracterizarías?
Malestar es, yo lo que trato de distinguir es que no solamente un acuartelamiento en sí es una forma de protesta policial, sino que la misma comunicación de la intención de hacer un acuartelamiento es una forma de protesta, por, lógicamente, la gravedad que implica que se acuartelen o hagan asambleas en la calle los policías. En este caso, la categoría de malestar indica una especie de situación subjetiva de la institución en cuanto a un mal humor con respecto a las autoridades políticas. Rara vez se refieren a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Por lo general, el malestar es una interpelación hacia las autoridades políticas y es una forma de comunicar el estado general de la institución. Uh-huh. Nunca toma una forma concreta. El malestar no es solamente las bases. Es el malestar de la policía. Obviamente es una construcción mediática, no... El malestar se comunica principalmente a través de fuentes no identificadas hacia los medios de comunicación. Pero sí es una categoría que aparece al menos desde la reapertura democrática. E incluso en el uno de los primeros acuartelamientos de la policía bonaerense que se dio en 1973, si no me olvidé yo de las fuentes históricas en ese momento, daban cuenta también de la categoría de malestar como el humor de la fuerza de ese momento. Entonces, bueno, ciertamente es una cuestión que se repite en el tiempo, uh-huh. y que uno va y analiza, no sé, la protesta policial de 1993 al gobernador Duhalde, o la de 1997, la categoría de malestar aparece. Uh-huh. Es una cuestión, es una categoría propia de los actores, no es algo que yo inventé, pero sí reconocí como una categoría propia que circula tanto en los medios de comunicación como en la policía.
Uh-huh. Ahora, la idea sería que cuando hay un malestar permanente, en definitiva lo que hay es digamos una negación de la autoridad política o un enfrentamiento permanente a la autoridad política.
En cierta forma sí, es un desafío a la autoridad política, uh-huh. como categoría de malestar. Uno piensa en otras instituciones que tienen, que están sindicalizadas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los docentes de la provincia de Buenos Aires. Uno no se ve a los docentes como una institución monolítica y unívoca, con una sola voz, uh-huh. sino como un conjunto de trabajadores que tienen representantes sindicales, y que esos representantes sindicales tienen la voz oficial acerca del estado de esos trabajadores. Como la policía no tiene esos canales de interpelación a las autoridades políticas, se dan esta especie de fenómenos que no son similares a otras instituciones sociales, como es la cuestión del malestar. Y como tampoco, y como la policía tiene la especificidad de ser una institución parecida a la institución militar o hecha a la luz de la institución militar, que hace que sea una institución percibida como más monolítica, cerrada, jerárquica, con la cuestión de la obediencia como fundamento institucional básico, hace que la cuestión del malestar hable también de que es una situación que va desde el policía de la calle hasta, al menos, los jefes o comisarios. Y eso es, lógicamente, dota de mayor gravedad a la aparición de este mal humor. Pero bueno, es algo que igual intuyo yo que las autoridades políticas o los cuerpos dirigenciales hacen un seguimiento. O sea, usualmente, no digo en términos de inteligencia, pero sí al menos en términos de la praxis política diaria y del diálogo con sea intendentes o sea referentes más próximos al territorio.
Estamos hablando con Gonzalo Jesús Loyol, o Logiol, no sé, tiene Loyol, la H intermedia. Hay un paper que estuvimos mirando que se llama Cuando la policía toma las calles, análisis de acciones, estrategias y uso de repertorios en la protesta y paro de la policía bonaerense en el año 2013. Donde decís que la insubordinación es histórica en la policía bonaerense. También quiero poner a la mesa que es una policía que viene de Echecolás y de Camps, dos seres siniestros, que durante la democracia no se pudo poner en caja, nunca ningún gobierno pudo poner en caja a la policía bonaerense. Y esto del malestar, ¿cómo es aprovechado a veces por sectores políticos para pudrirla, como se suele decir en la calle, ¿no? Lo vimos en 2010 en Ecuador con un intento de golpe de Estado contra Rafael Correa, agitado desde las fuerzas policiales, un reclamo también salarial, y después hubo réplicas en toda Latinoamérica, hubo réplicas en Argentina, lo vivimos acá en Santa Rosa, en La Pampa. ¿Cómo analizás eso cuando es aprovechado ese malestar que existe en la fuerza policial por intereses, llamémosle políticos, que son más allá de la política?
Políticos o partidarios.
Sí.
Otra cuestión que identifico y que en ese paper aparece, por lo general estas las protestas se dan, no todas las que se dieron en la provincia de Buenos Aires, pero al menos la mitad, se dieron en fechas específicas muy puntuales. La de, si no me equivoco, una se dio en el 24 de marzo del 93, La del 97 se dio el 24 de marzo del 97 y a su vez tuvo una réplica a fin de año cerca de Navidad. La de 2013 se dio el 10 de diciembre, que se celebraban, si no me equivoco, los 30 años de la reapertura democrática. Y a esta de la actualidad, aunque no se dio en una fecha puntual, tuvo la particularidad de que la protesta se dio en la casa del gobernador y en la Quinta de Olivos. Eso lógicamente da cuenta, no sé si de un mensaje intencional, pero sí una carga específica política que portan estas manifestaciones. Y luego, también si uno lo piensa tanto en 2013 como en la actual, en 2013 esta protesta se da luego de las elecciones legislativas de ese año, en donde la oposición, tanto en ese momento del Frente Renovador como del PRO y la UCR, ganó en la provincia de Buenos Aires. También son eventos que, en cierta forma, son catalizadores de la disputa política, en el sentido de que hay ciertamente reclamos que son legítimos, si uno ve los salarios de los policías y las policías, y las condiciones en que realizan su trabajo, están, en cierta forma, muy retrasadas con respecto a por lo menos los policías que mejor están, que son los policías federales, sea de la federal o sea de la gendarmería o la prefectura, y con respecto a los demás trabajadores, porque no tienen una representación sindical y un convenio colectivo que regule esa actividad laboral. Ahora, que estas protestas, uno lo está viviendo en vivo ahora, son catalizadoras de conflictos políticos, pero no hay duda que incluso se vio más notorio en esta protesta que hay policías partidizados, o no me gusta hablar de politizado porque todas las personas son políticas, nadie es apolítico, sí. Eso es, justamente es una idea política. politizados somos todos. Partidizados ya es otra cuestión, que sean militantes o próximos a Juntos por el Cambio, ya habla de otro tipo de interpelación pública en el sentido sociológico. Ahora, en el 2013 se vio un poco menos, no fue tan obvio porque además la protesta fue nacional, fue federal, fue incluso en términos de víctimas fatales fue mucho más grave que esta, pero sí fue ciertamente catalizador de tensiones que se daban en la arena política luego de las elecciones legislativas. Yo también lo estoy trabajando ahora en el plano local con intendentes de la provincia de Buenos Aires que en el 2013, el 2014 impulsaban las policías locales. En cierta forma, luego del caos que se generó por esa protesta a nivel provincial y nacional. Y ahora, bueno, uno ve que también en un momento de alta conflictividad, de agotamiento de las propias autoridades en su legitimidad por la gestión del coronavirus y por la gestión de otros conflictos, o sea, la reforma policial o el impuesto a la riqueza, habla que ciertamente pueden ser utilizadas como parte de la disputa. Lógicamente uno tiene también la ya ahora uno, el día de hoy, puede tener la visión completa de todos los movimientos que se pudieron dar. Primero, de un apoyo preliminar por parte de la oposición política y luego de lo que fue la protesta en la Quinta de Olivos, ya de un cerco al menos hasta la UCR alrededor de lo que sería la figura presidencial y de la amenaza que suponía esa protesta. Pero bueno, esos desplazamientos se dan a lo largo de la protesta. O lógicamente todavía no terminó, así que bueno, nos espera todavía, creo yo, al menos un par de capítulos más.
Claro. Vos sabés que anoche escuchaba en C5N, había un comisario retirado que estaba haciendo el análisis. Uno de esos comisarios, podríamos decir, entre comillas, piola, digamos, que ve la cosa un poquito más transversalmente. Y hablaba justamente de la composición nueva que tiene la policía bonaerense, ¿no? Este reclutamiento de 50.000 agentes en la última parte del gobierno de Scioli, donde hay gente muy joven, inclusive, y eso marca una impronta en la modalidad de la protesta, ¿no? Chicos muy jóvenes tomando las calles y planteando un reclamo que no tiene que ver por ahí con la vocación histórica de las fuerzas de seguridad.
Sí, incluso se vio fotos de choripans y bombos.
Claro, como que hay una cuestión de militancia activa más que de reclamo histórico en términos por ahí jerárquicos o formales, esto que vos mencionabas recién, de hacerlo en fechas puntuales. ¿Cómo ves vos que esto puede llegar a seguir en función justamente de que no hay una cadena de mando tan clara y tan establecida, tan monolítica?
No, bueno, justamente como dije, es una institución moldeada a la luz del ejército, pero que no funciona igual que el ejército. La cadena de mando es situacional, digamos, o sea, se va negociando día a día. Y ya no va a ser el primer caso en que las bases no hacen caso a... O sea, ya hay una regularidad en esa situación en que, por lo general, los mandos medios o la alta jerarquía es obediente al poder político, que es lo que corresponde por un lado, por el entramado legal y constitucional. Por lo menos en términos formales y públicos. Después lo que hagan en privado, yo eso no lo puedo relevar o no es relevable, al menos por las ciencias sociales y quizás por la prensa. Pero las bases sí, no solamente se habla de una cuestión de insubordinación, sino de atomización de las protestas en donde la asamblea que había, no sé, en Puente 12 o en, no sé, se me ocurre, en La Matanza, no reconocía la protesta que estaba en la Quinta de Olivos. Eso habla de que no hay una institución jerárquica, sino que se ha, no sé si diluido eso, pero sí se ha debilitado mucho. Y eso implica que las demandas no se satisfagan de la misma forma, porque unos van a pedir una cosa y los otros van a pedir otra. Y en cierta forma, eso puede ser producto, aunque yo no lo tengo identificado, de que la estructura morfológica en términos de la composición propia de la población de la policía de la provincia de Buenos Aires ha cambiado a raíz de la política de Scioli de sumar policías a la bonaerense y además sumar en las policías locales, que agregan, si no me equivoco, un número de entre 10.000 y 15.000 agentes más. Que Vidal directamente las integró a la fuerza de la provincia de Buenos Aires, diluyendo lo que el proyecto original de las policías locales. Y en cierta forma puede haber nuevas prácticas, pueden aparecer, y puede cambiar la lógica institucional de la policía. No sé si para, no me corresponde a mí decir para mal o para bien o para peor, pero bueno, y como también decís vos, esta fue una institución principalmente moldeada durante la dictadura. Eso lo reconoce Marcelo Sabin en un libro que tiene él que se llama El Péndulo, que hace como un paño histórico de la policía desde la dictadura militar hasta la reforma, si no me equivoco, sí, hasta el 2004, hasta que ingresa Arlañán por segunda vez, en donde la policía bonaerense tuvo un rol en el terrorismo de Estado, orgánicamente, en términos de que la policía estaba supeditada a las decisiones del ejército, y que las diversas gestiones posteriores no hicieron cambio, hicieron cambios justamente el ejército, o bueno, las fuerzas armadas, o fueron principal objetivo de la reconversión democrática, pero la policía, más allá de los cambios propios de que los que fueron funcionarios jerárquicos en ese momento después fueron desplazados, no sufrió cambios en términos de formación o en términos de estructura. Eso uno se hace el paneo, los gobernadores que tuvimos, Armendariz de la UCR, Cafiero, que intentó una reforma tibia, Dualde, hasta que implosiona en el 97. Luego Rucaos, que dio atrás todo lo que hizo Dualde en la reforma, la breve reforma de Arlañán, lo demás lo dejó. Y luego sí, hasta que viene Arlañán en el 2004 con Felipe Solá, y que luego Scioli da para atrás toda la reforma que hizo Arlañán una vez que todos los intentos reformistas, que básicamente fueron los de Arlañán, no llevaron a cambios estructurales muy, muy pronunciados en términos de práctica, en términos de la policía bonaerense no solamente regula la seguridad, sino también regula la inseguridad. Entonces, ciertamente sí uno puede identificar cambios y también permanencias.
Y ahí está, justamente, me muero por preguntarte cuáles son las permanencias que vos ves que son las más retrógradas y las más antidemocráticas que se han sostenido.
Pero solo tenés 2 minutos para decirlas.
Bueno, no, hay cuestiones, por ejemplo, la estructura centralizada en términos de poco control local de la ciudadanía, eso es una permanencia. Después, a ver, en términos de práctica, sí, en términos de violencia institucional o en términos de manejo de los mercados ilícitos, eso es permanente. También eso requiere una ingeniería política muy grande para ser modificado. Tampoco hay que ser inocente. Si se modifica eso, puede haber repercusiones justamente en un aumento de la conflictividad dentro de los mercados ilegales. Pero sí, en ese sentido hay, en términos de prácticas ilícitas y de exceso de la fuerza, uno puede identificar. Curiosamente, en uno de los petitorios que vi, pedían cuestiones vinculadas al bienestar, por ejemplo, en cuestiones psicológicas, cuestiones de vivienda, no solamente en términos salariales, sino en prácticas más vinculadas al bienestar y las condiciones laborales, y también, curiosamente, uno de los puntos del petitorio, una mayor democratización de la fuerza. Claro. Yo creo que ahí el sistema político, o por lo menos las autoridades gubernamentales actuales, tienen un desafío importante en términos de poder transformar la policía a partir de
formarla de otra manera.
Sí, no solamente la educación, sino también en términos de condiciones de trabajo. En ese sentido está avanzando, por ejemplo, Nación y actualmente la provincia de Santa Fe, con figuras incluso no de sindicatos, pero sí de asociaciones que breguen por el bienestar policial, o de defensores del policía, una especie de defensor del pueblo propio del policía, que es algo que propuso ahora Marcelo Sabin en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, entiendo yo que eso también va a estar de la mano de la aprobación de cuerpos legislativos y de la propia agenda política, que a veces hay cosas que aparecen y luego no se consolidan o no se avanzan.